¿Qué tal, hermano? Buenas noches. ¿Cómo están? Tanto tiempo, hace un año que estuvimos juntos en junio del año pasado. Espero que estén bien. Un gusto de poder estar con ustedes, por lo menos de esta forma. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y a aquellos que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar donde vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a mirar así un poco este pasaje, pero considerándolo como cómo predicar bien el Evangelio. Es decir, el apóstol en 1 Corintios, creo que es donde dice: yo no vine a vosotros con excelencia de palabra ni de sabiduría. Y me parece que a veces tratamos de hacer ver todo lo que nosotros sabemos, y en realidad esa no es lo que la palabra nos enseña, por lo menos en este pasaje. Acá dice, porque nuestro evangelio no es que haya otro, no hay otro. Y Pablo fue un defensor de ese evangelio. Había algunos en algunos lugares que predicaban otro evangelio, predicaban otra cosa, y confundían a los hermanos. Y Pablo sale al cruce siempre porque había un solo evangelio. Ahora, ese evangelio tiene algunos valores que son indispensables, hermanos, para poder predicar bien el Evangelio. La primera cosa, dice, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder del Espíritu. Es decir, el Evangelio no fueron palabras huecas, pero dice, esta palabrita también significa que ellos tuvieron que usar palabras. Usaron palabras, era la forma de comunicarse, pero era muy importante, es muy importante esto, porque vino el evangelio que nosotros le trajimos, vino no en palabras nuestras, sino en palabras que nos dio el Espíritu Santo con todo su poder. Ustedes discúlpenme, pero a veces escuchamos mensajes de muchas cosas, y en este tiempo que estamos pasando, a veces se habla más del virus que del Señor. Y yo me encuentro en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice, es necesario que yo me vaya. Yo me tengo que ir, hermano, porque cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Pero hay una expresión en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, creo que es, donde dice, y el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, ¿dónde tengo que ir a buscar yo el mensaje del Evangelio para que sea eficaz? No para que me aplaudan, sino para que sea eficaz, para que las almas que no tienen a Cristo conozcan realmente que Cristo les da un destino diferente. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a dar por su poder las palabras necesarias, indispensables para poder predicar el Evangelio. Primera cosa, pero esta no tiene, es inevitable salirse de esto. Tengo que ir, para poder predicar bien el Evangelio, tengo que ir en la comunión del Espíritu Santo a decirle al Espíritu Santo que me guíe, que me ayude y que me dé de Cristo. Porque si el Espíritu Santo toma de Cristo, mi tema va a ser la persona de Cristo. Y el otro día escuché en el mensaje de MacArthur, por YouTube lo encuentro, y este hermano empezó por Génesis, terminó en Apocalipsis, diciéndonos qué se hablaba en cada libro de la persona de Cristo, en cada uno de los libros. Decía qué representaba en cada libro la persona de Cristo. Y nosotros vamos a querer predicar el Evangelio con palabras. Nuestra primera condición, buscar el poder del Espíritu Santo. Después dice, en plena certidumbre de fe. Yo lo que tengo que para predicar el Evangelio, tengo que estar convencido. Tengo que estar convencido. Es decir, tengo que decirle a la persona, mire, Cristo me cambió la vida. Dice la carta de los Efesios que estábamos muertos y nos dio vida. Es decir, el creer en Cristo, y si yo le digo a una persona, mire, si usted cree en la persona de Cristo, usted va a recibir un gran milagro porque usted está muerto delante de Dios y ahora tiene vida delante de Dios. Y eso se llama resurrección. Entonces, la segunda cosa es que tengo que tener una certidumbre realmente de que el Señor conmigo ha hecho esa obra y, por supuesto, lo tengo que respaldar. Tercera cosa. Como bien sabéis que fuimos entre vosotros. Y acá me parece ver en esta expresión el testimonio. Dijo alguien, yo lo leí en un libro, no sé cuál, no recuerdo cuál. Dijo, si el mensajero, si el que trae el mensaje está cuestionado, el mensaje muere de muerte natural. Si no hay un buen testimonio, tal vez la gente no se da cuenta, tal vez o algunos se dan cuenta y otros no, pero el gran problema es que Dios nos está mirando. Entonces, para predicar bien el Evangelio, ojo, no estoy diciendo para que después que termine la reunión usted vea manos levantadas o gente... No, no, no. También leí, y no recuerdo si el libro, si esto lo leí en un libro de alguien que creo que está ahí con ustedes, no me acuerdo, dice que si habláramos como Pedro habló en Hechos 2, habló todo de la persona de Cristo, si habláramos todo de la persona de Cristo mostrando a Cristo, habría más gente que dice, que diría, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces me encuentro con esta expresión, ustedes saben bien cómo fuimos entre vosotros. Y la cuarta cosa, dice, por amor a vosotros, tengo que comprender de que tiene que haber de parte mía un deseo ferviente de que las almas entiendan. No predicar el Evangelio para el deleite personal o para la gloria mía, sino para que pueda ser realmente para la gloria de Dios. Y esto sería un cartel que saldría, tendríamos así, diríamos, bueno, ¿cómo predicar bien el Evangelio? Con estas cuatro cosas que hemos visto. Tal vez hay más, pero vamos a continuar. El versículo 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y tengo que confesarles que cuando lo leía, digo, pero yo no voy a dudar de las palabras, por supuesto, pero me dio la impresión de que el orden no estaba bien. Pero el orden está bien. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros porque vieron en nosotros lo que Cristo hizo en nosotros. Y ustedes, el primer resultado de una buena predicación es que el hermano que se convierte va a ser quiere ser imitador de aquel que le entregó el mensaje con tanta claridad y con tanto poder. Entonces, acá está bien, dices, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros porque vieron en nosotros lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo. Y aparte, y después, claro, cuando nos vieron a nosotros, también imitan al Señor. Yo creo que está mal, hermano, perdonen, pero me parece que está mal. Cuando alguien dice, no me miren a mí, mírenlo al Señor. Me parece que no es correcto. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver en mí a Cristo. ¿Cómo le explico? ¿Cómo un inconverso va a ver a Cristo? ¿Cómo lo va a ver si no lo ve nosotros? Entonces el orden es, para mí acá en el versículo 6, está bien, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros porque vieron lo que Cristo hizo en nosotros y entonces también imitaron al Señor. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, esta palabra llegó a los hermanos de Tesalónica con una gran tribulación exterior. Ellos tenían una gran tribulación exterior, pero dice, con gozo, termina diciendo, con gozo del Espíritu Santo, pero con un gozo muy importante interior. Esto es lo que se logró como resultado de la buena predicación. Versículo 7. De la manera que habéis sido ejemplo de los de Macedonia y Acaya. A mí, si ustedes leen el Hechos capítulo 16, los primeros versículos, del 1 al 3 creo que es, se van a encontrar con un joven que dice la Escritura, Timoteo era un discípulo, no recuerdo bien cómo era, cómo decía, pero era, lo da al principio como discípulo. El versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos del lugar. Y tercero, versículo 3, dice, y Pablo quiso que éste fuera con él. ¿Cuál es el orden? El orden es, primero discípulo, ¿qué es un discípulo? Uno que quiere aprender. Pero no solamente es que quiere aprender, sino que se quiere parecer al maestro. La orden del Señor en Mateo 28 es hacer discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Voy a tratar de ser muy cortito, pero más que nada para que ustedes lo piensen. Creo que es en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Por qué hago así? Porque en lo que has aprendido y esto encarga, acá en el medio hay algo. ¿Qué es este algo? Pablo le habrá dicho a Timoteo, mirá Timoteo, vos tenés que enseñar esto y esto. Ajá. Está bien, claro. Pero Pablo, ¿qué hizo Timoteo? Tuvo que razonarlo, tuvo que evidenciarlo y tuvo que hacerlo parte de su vida para después enseñarlo. Entre esto y esto hay una distancia. Es decir, lo que Pablo le enseñaba a Timoteo, no es que Timoteo lo aprendía en el acto o lo repetía como loro. No es esa la idea. Acá vemos que Pablo respaldaba con lo que decía y Timoteo lo aprendía. 2 más 2 es 4. Ajá, fenómeno. A ver, 1, 2, está claro. 2 más 2 es 4. Lo apropio y ahora les enseño a ustedes que 2 más 2 es 4, aunque hay uno en televisión que dice 2 más 2 a mí me da con decimales. No, no, 2 más 2 no, no da con decimales, es 2 más 2. Es 4. Y acá dice en el versículo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y acá. Y entonces me encuentro acá con este segundo resultado. Fueron ejemplo para los demás. El Señor en 1 Pedro, el capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 21, dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y don Roberto Ochoa, hace muchos años en Córdoba, cuando vino a Córdoba, nos explicó qué es esto. Esto significa que hay un pizarrón que tenían en antigüedad con cera y le daban al alumno o la maestra, escribía mamá. Y después venía la maestra con ese lápiz raro y le guiaba la mano para que el alumno ponga mamá. Ese es el ejemplo. Ser ejemplo es lo que el Señor nos ha enseñado, pero Él nos toma de la mano para que podamos escribir como tenemos que escribir, dando ejemplo. El versículo 8. Partiendo de vosotros fue divulgada la palabra del Señor. Es decir, acá yo puse en mi apunte, fueron creyentes reproductores. Tal vez no está bien la palabra, pero bueno, entiéndanme. No solamente ellos se quedaron con el mensaje, fue un mensaje tan bueno, hablando de Cristo, fue tan bueno, que ellos fueron imitadores, dieron ejemplo, pero también ellos no se conformaron con eso. Eso acá dice el versículo 8, partiendo de vosotros fue divulgada la palabra del Señor. Ellos fueron creyentes reproductores. Entonces, me quedo con este pensamiento. El Señor nos tiene para algo. La vez pasada, hace poco, estábamos, ayer o antes de ayer, hablando con algunos hermanos, y ustedes ya me conocen, así que pienso que también hasta le va a causar un poco de risa. Y yo le decía a la otra hermana, al hermano con el que hablaba, no me acuerdo, a mí las balas me están picando al lado porque se murió fulano, ¿cuánto tenía? 79, yo tengo 81. Y por ahí, che, se murió fulano, ¿cuánto tenía? 83. Y entonces las balas me están picando al lado. Pero decía, si el Señor todavía me tiene acá con 81 años, y por algo me debe tener, alguna razón debe tener. Y quiero comentarles algo que para mí es una gran satisfacción. Hay un grupo de matrimonios que comenzamos hace 2 años en un discipulado, y ya ahora es una reunión de amigos. Matrimonios, hay mujeres, hay hombres, hay algunos hombres solos, hay algunas mujeres solas también, pero ese discipulado, ahora nos juntamos los miércoles y domingos para estudiar la palabra de Dios a través del Zoom, ¿no?, de la computadora. Es decir, bueno, el Señor por algo nos tiene acá en la tierra, pero que sea para algo efectivo, para que seamos realmente creyentes reproductores. Ahora, el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. La buena predicación del Evangelio no quiere decir que sea efectiva en ese momento. Yo creo que ahí hay hermanos, a los cuales quiero mucho, que tal vez han predicado el Evangelio en un montón de lugares, y al cabo de algún tiempo, como me ha pasado también a mí, alguien dijo, sí, pero usted habló en tal lugar, y yo, el Señor después me habló y me convertí. Y hay un hermano que, él lo cuenta, yo no me acuerdo, hace muchos años. Y vino a la iglesia, a una iglesia, con la novia, y yo lo recibí, y le hablé de Cristo, le hablamos de Cristo. Y este, por lo que cuenta, él dice, pero este es amigo, lo conoce. Bueno, hoy este hermano es anciano de una iglesia. Es decir, no piense en los resultados, hermano. Piense en la calidad de la predicación del Evangelio. Para que el que está sentado sepa que realmente tiene que aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para convertirse. Para dar vuelta a su vida. Cambia el destino. Le tenemos que explicar a la gente, no que, que el inconverso le hace una gauchada a Dios aceptándolo, sino que Dios le está haciendo una gauchada a él. Porque ya deja esas cosas que no tenían sentido, los ídolos que no tenían sentido, y se convirtieron de los ídolos a Dios vivo y verdadero. Y ya ahora esta persona tiene un destino y tiene una convicción real de que ha creído en alguien totalmente suficiente y que realmente le ha cambiado la vida. Y vamos a terminar. Versículo 10, el último resultado. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Esta es la predicación del Evangelio, lo que ellos aprendieron en la predicación del Evangelio era a tener una confianza real. Lo llevo solamente con la memoria a Tesalonicenses. No podíamos ir directamente dando vuelta a la hoja en Tesalonicenses capítulo 4, donde habla de la venida del Señor. Yo no sé cuál es el texto más importante para usted, aunque todos son importantes, evidente, pero ¿cuál es el más importante para usted? Para mí es el yo se los digo, el 17 al final. Lo leo todo, pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y esta es la parte más importante para mí, por favor, para mí la más importante. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto se lo enseñaron a los tesalonicenses, dejaron los ídolos, creyeron en un Dios verdadero que llenó su vida, que cambió su vida, que cambió su destino y que la persona que no tiene a Cristo tiene que entender que la obra de Cristo fue una obra tan grande, que suplió la justicia de Dios. Cristo llega a la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Dice el Evangelio de Marcos, no me recuerdo exactamente dónde, el Evangelio de Marcos, búsquenlo si quieren, que cuando el Señor muere, dice, y entregó el Espíritu, dice, entonces, la palabra ahí es entonces. ¿Qué significa entonces? Inmediatamente, en el mismo instante que Cristo muere en la cruz, en el mismo instante Dios rompe el velo, para que hoy tengamos una entrada franca a la presencia de Dios. Hebreos 10, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. No entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. Y ellos lo entendieron. Y ahora predicaron, recibieron la palabra, se convirtieron, fueron ejemplos, fueron modelos, fueron imitadores, fueron reproductores. Pero llega al final y dice, pero todo esto es para la gloria de Dios. Y vamos a, dice que ellos están esperando ahora, como lo estamos esperando también nosotros, la próxima venida de Cristo. Todo esto es con una buena predicación. Hermanos, yo creo que aquellos que tenemos la gran responsabilidad de entregar el mensaje, tenemos que hacer la comparación entre este pasaje y lo que dice en 1 Corintios. No podemos venir con palabras, solamente con palabras, mostrando todo lo que el mundo nos ha dado, somos intelectuales, eso no va. Lo que yo tengo que ir es a la misma presencia del Señor y decirle, Señor, necesito el poder, el entender la palabra del Señor, dame el mensaje apropiado para que las almas entiendan que tienen que ir a Cristo, no para hacerle una gauchada a Dios, sino para que Dios le haga una gauchada a ellos y los reciba y los acepte y sean hijos de Dios, y que tengamos ahora, después de todo un servicio de una vida, levantar los ojos al cielo y esperar de los cielos aquel que nos va a venir a buscar. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Tal vez alguna vez nos volvamos a ver. Yo por las dudas los saludo así, hermanos. Hasta pronto. O hasta que nos veamos en el cielo. Chao, hermanos queridos. Chao. Hasta pronto.